Y aquí va el cuento de María Eugenia Garay, titulado La Casa de la Colina. Dejaron atrás la ciudad. Poco a poco, la silueta de Asunción fue desdibujándose en la distancia. Tomaron la ruta que conduce a Caacupé. Árboles frondosos se erguían al borde del camino. Extensos campos cultivados con trigo, maíz, algodón, mandioca y soja marcaban tableros de distintos tonos de verde. Cuando quisieron darse cuenta, se encontraron en campo abierto. La ruta era una cinta azul serpenteando entre el extenso verde de la planicie. Iban cantando e intercambiando planes y anécdotas. El papá les explicó que entre Asunción y Caacupé había una serie de pueblos muy importantes, con sus características propias: Luque, San Lorenzo, Capiatá, Areguá, Patiño, Itaigua, Itá, Yaguarón e Ipacaraí. Luque se destaca, les dijo, en la elaboración de hermosas alhajas, especialmente las de filigrana en oro y plata. Tiene una iglesia del siglo XVIII. En la época de la colonia, las joyas típicas estaban hechas con oro y coral, peinetas, rosarios, aros, collares y pulseras. No había mujer paraguaya que no poseyera alguna. Había las famosas cuguaverá, o peinetas brillantes, que lucían en el pelo igual que las luciérnagas. Se ponían luciérnagas en el pelo. Muchas de esas alhajas se elaboran hasta hoy, continuando con la tradición. San Lorenzo les llamó la atención por sus viejas casas con recobas y su iglesia gótica del siglo XIX. Desde Areguá, tierra de la frutilla, fundada por Domingo Martínez de Irala allá por el 1500 y algo, pudieron contemplar el famoso lago de Ipacaraí. Antiguamente el tren arribaba hasta allí, desde donde la gente se embarcaba en lanchas para cruzar hasta San Bernardino, que queda justo enfrente, y hasta donde era imposible llegar por tierra. Ahora también pueden encontrarse en el lugar grandes viveros de plantas naturales y cualquier cantidad de figuras de barro. En diciembre son famosos sus pesebres de todos los tamaños, hechos de arcilla y pintados de vivos colores. La roja tierra de Itaigua se presta para modelar la arcilla. Sus artesanos se esmeran en hacer piezas de cerámica y laboriosas mujeres producen tejidos como el aopo-i o el ñandutí, que rememora el sutil tramado de la tela de araña. Arte transmitido de generación en generación desde los tiempos coloniales. La alfarería de Itá les gustó mucho. Yaguarón, con su templo suspendido en el tiempo, les remontó a la época de la conquista. Es un pueblo fundado por los franciscanos, donde los indios trabajaron arduamente tallando la madera para su magnífica decoración. Los franciscanos, encargados de las misiones de indios, conservaron los nombres indígenas de los pueblos. Los jesuitas no. En todos estos lugares, comentó papá Ramiro, se pueden comprar chipas que las hacendosas mujeres cocinan personalmente y ofrecen en impecables canastas que equilibran muy elegante sobre sus cabezas, igual que los cántaros con agua. Al bailar con gracia y donaire, llegan a ponerse varias botellas, una sobre otra, sobre la cabeza, llevando el ritmo con el cuerpo al compás de la música. El ondulado paisaje de la cordillera los recibió. Suaves colinas bordeaban de azul los contornos lejanos. Subieron al cerro de piedra, desde donde se divisaba el lago de Ipacaraí. El abrupto precipicio, poblado de una abigarrada vegetación, se abría a los costados de la ruta. ¡Qué gusto disfrutar ese cielo infinitamente azul! Seguía la avenida de los eucaliptos, donde el viento se mecía cantando melodiosas canciones. Después, la pintoresca Villa Serrana, con sus tranquilas calles empedradas. La iglesia de la milagrosa Virgencita, la plaza, los patios somnolientos. Continuaron un poco más respirando ese aire magnífico y torcieron hacia la izquierda para comenzar a escuchar el característico ruido del arroyo que corría entre piedras hasta cruzar el rústico puente de madera. Entonces divisaron por fin la colina verde, 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 y en su cima la casa de los abuelos con sus galerías llenas de arcos que dejaban entrar a raudales el sol y el viento, donde colgaban las folclóricas hamacas tejidas de liña. Había planteras rebosantes de helechos. Un jazminero repleto de jazmines blancos trepaba enamorado del muro de piedra a un lado de la entrada. Hacia el costado derecho, una pérgola de madera sostenía la vid cargada de jugosas uvas moradas. Entraron al enorme patio lleno de árboles, muchos de los cuales había plantado el mismo abuelo. Un concierto de pájaros les dio la bienvenida. Los abuelos aguardaban emocionados, parados en la amplia galería. Al verlos llegar, no cabían en sí de alegría. Apenas el papá frenó el auto, los chicos bajaron como una exhalación y corrieron saltando a los brazos de los dueños de casa, apretándose a ellos y pasándoles los brazos por el cuello. Tom, el perro de los abuelos, también los recibió moviendo la cola y ladrando, feliz de volver a ver a los niños, sus incansables compañeros de juegos durante los veranos pasados. Ambos chicos le dieron un fuerte abrazo y lo agasajaron alborozados. Papá Ramiro y mamá Daniela bajaron el equipaje y se reunieron con los anfitriones. La abuelita Carola preparó verdaderas exquisiteces para la merienda. Chipas, chocolate y un bizcochuelo dorado relleno con dulce de leche. La mamá trajo dulce de guayaba y queso paraguay blanco y mantecoso, además de pan recién horneado. La espumosa leche acababa de ser ordeñada de una de las vacas lecheras del corral. Se escuchaba el balido de los terneritos y el mugido de las mamás vacas contestando. Se sentaron alrededor de la mesa redonda, adornada con mantel bordado de apoí, bien almidonado. Comenzaron a charlar todos a la vez, porque cada uno quería enterar al otro de las novedades. Después se echaron a reír a carcajadas, al percatarse de que no se entendía una palabra de cuanto estaban diciendo. Sentado al lado de la mesa, Tom movía la cola y aguardaba atentamente por si alguien lo convidaba con un pedazo de chipa, una rosquita o un crocante palito. Por supuesto, los niños le daban a escondidas, por debajo de la mesa, todo lo que podían. Tom amaba estas reuniones de familia. Sin los chicos, la casa se tornaba aburrida y demasiado silenciosa para su gusto. Pero cuando comenzaban a madurar los mangos en el patio y a caer los primeros cocos de los cocoteros, se los comía gustoso porque anunciaban el retorno del verano. Y con el buen tiempo, más que presagio, la certeza del retorno de los chicos a la casa de los abuelos. Nunca vi un perro que comía mangos, observó Paloma. Come también cocos y pindó, comentó Pablito. Tom se limitó a mover la cola, pero esta vez puso una pata sobre la falda de Paloma, que le acarició la cabeza. Sus ojos almendrados la contemplaron con toda la nobleza que guarda el corazón perruno. Fin del relato.